Lorenzo Armenteros es el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y Andrés Álvarez, que es el portavoz, para enfermedades infecciosas, me parece, de la Sociedad Española de Medicina de Familia. Andrés, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, Lorenzo, empiezo contigo. No hay registro oficial, como venimos explicando, para mayores de, salvo para mayores de 60 años. Por tanto, lo que os pido es, con la información que vosotros manejáis, con la experiencia directa de los médicos de familia en atención primaria, centros de salud, esta incidencia que tenemos de 1.000 casos por 100.000 y que se está incrementando entre los mayores de 60 años, ¿es extensible al resto de la población? ¿En los demás grupos de edad, en el conjunto de la población, también se está percibiendo ese incremento?
Sí, se está percibiendo, y quizá las cifras fueran mucho más altas, porque lo que estamos viendo en nuestras consultas no son pacientes mayores de 60 años, sino pacientes menores de 60 años que hacen una vida laboral, una vida activa, una vida de comunicación, y por eso se están contagiando. Perdón. Si tuviéramos esos datos, las cifras se multiplicarían de una forma, yo creo que exponencial. Los números de casos son importantes, los que hay cada día en nuestras consultas. Serían bastante más.
Y con la información que maneja la Sociedad Española de Medicina de Familia, Andrés, ¿cómo de preocupante diría usted o dirías tú que es esta séptima ola?
La verdadera preocupación es sobre todo por la carga que podemos tener desde el punto de vista laboral. Como lo estaba comentando el compañero, sí que estamos viendo un aumento de una carga asistencial, porque no solamente estamos viendo nosotros a las personas menores de 60 años. De hecho, tradicionalmente, el grupo etario de 30 a 60 años ha sido siempre el que tenía el mayor número de contagios. Es verdad que uno de los factores de riesgo que se contabilizan son los mayores de 60, porque son los que pueden terminar ingresando y ejerciendo presión sobre el sistema hospitalario. Pero sobre el sistema de urgencias, que trabajan las urgencias hospitalarias, y el sistema de atención primaria, la presión asistencial que puede generar este aumento de casos que estamos viendo puede ser bastante importante y bastante comparable a la sobrecarga de trabajo que hemos tenido en olas previas.
Además, estas nuevas variantes, que son las que ahora nos están contagiando, Andrés, las que han venido después de la Omicron, quiero decir, aparte de que tienen más síntomas que las anteriores, sobre todo son síntomas más persistentes, ¿no? A quienes estamos en esta situación nos están diciendo, son los 2, 3, 4 días malos que ya conocíamos quienes ya habíamos pasado por esto, pero hay que añadirle luego que los síntomas tardan más en desaparecer que con las variantes anteriores.
Es difícil. Sí que hay muchos reportes médicos que están hablando de esa pequeña diferencia en cuanto a tiempo de duración de los casos, pero la verdad es que tenemos poco tiempo con las BA4 y BA5 como para tener un cuadro específico de días predecible. Antes se había hablado en BA1 y en BA2 se había hablado de unos 5 días de duración de síntomas, y en base a ello se había hablado de esos pequeños aislamientos de 5 días, pero no se puede predecir si ahora con BA4 o BA5 se tiene que prolongar esto, porque el hecho es que una cosa es la duración de los síntomas y otra es la contagiosidad, el tiempo en el que puedes contagiar a otros, que también es importante y que también se está estudiando con estas dos variables. Pero definitivamente, con el nivel de contagiosidad aumentada que tienen, sí que hay que tomar alguna medida preventiva.
Lo que sí estamos encontrando, sí estamos encontrando que los síntomas son de mayor severidad. Hemos pasado por las subvariantes BA2, que era la silenciosa. Encontrábamos muchos asintomáticos, y desde hace aproximadamente 15 días, cuando podemos empezar de hablar de otro nuevo pico, esta sintomatología es más manifiesta, más severa. Hay un dolor de garganta muy importante, que es uno de los síntomas que parece prevalecer, y tiene tres parcelas o síntomas neurológicos, con una cefalea muy intensa y manifestaciones añadidas, síntomas respiratorios, los conocidos de tos, fiebre y dolor de garganta, y también estamos viendo otro tipo de manifestaciones gastrointestinales. Pero cualquiera de los tres son severas, y esto obliga a que el paciente acuda a un servicio sanitario. Y en muchos de los casos necesite una baja laboral. Entonces, esto también multiplica ya el trabajo en una situación de verano en la que estamos un menor número de sanitarios, tanto en urgencias como en atención primaria, y una mayor demanda.
Ya lo decía Andrés hace un momento, habrá que ver cuánto duran los síntomas y sobre todo cuánto dura la contagiosidad, o sea, una persona que está infectada durante cuánto tiempo es a su vez transmisora del riesgo de contagiar a los demás, para revisar lo de las cuarentenas, que en este momento creo que está en una semana para aquellos que tenemos síntomas, pero que si los síntomas se prolongan y sobre todo si la posibilidad de contagiar se prolonga, habría que revisar también los días en los que uno debe permanecer, digamos, preservar a los demás del riesgo que supone. Eso y lo de las mascarillas, y les pido opinión sobre esto, porque hay algunos gobiernos autonómicos que ya están aconsejando el uso de mascarillas en interiores para la población de mayor riesgo, para los mayores de 60 años. ¿Tiene sentido que los gobernantes de los distintos territorios se planteen, incluido el gobierno de España, que es quien decide eso, se planteen el regreso a la mascarilla obligatoria en algunas situaciones, Lorenzo, Andrés?
Yo creo que ninguna autoridad sanitaria se va a plantear el regreso obligatorio, porque han hecho unas sucesivas campañas, con independencia del color político, de la eliminación de la mascarilla como un elemento de epidemiología populista. Había que dejar la mascarilla para dar una satisfacción y poder parecer que la vida estaba normal. Desde todos los sanitarios hemos seguido aconsejando la mascarilla en determinados lugares donde sabíamos que la infección se podía dar, porque son variantes muy, muy contagiosas. Entonces, se va a recomendar, yo creo que harán esta campaña de recomendación, de volver a utilizarla en interiores, donde no se pueda mantener la distancia de seguridad, en los transportes públicos y, desde luego, en los centros sanitarios, pero se ampliarán a los trabajos, se ampliarán a los centros comerciales, pero pienso que van a dejar la responsabilidad en las empresas, en los departamentos de salud laboral y en la responsabilidad individual de cada uno de nosotros ante estas situaciones y ante la sintomatología respiratoria, con el consejo de que nos pongamos la mascarilla para proteger a los demás. Pero una opción obligatoria, tengo dudas que se haga. Perdón.
Andrés.
Sí, definitivamente tengo la misma visión. Me parece que desde el punto de vista gubernamental no habrá una declaración obligatoria, porque después de cada ola, además desde la primera ola, hemos cometido el error de tener una actitud triunfalista, sabiendo que son olas que se pueden repetir y que pueden cambiar de una ola a otra. Me parecía muy adecuado, con el decreto del 19 de abril, que se estimulara la conciencia popular sobre la protección que tenemos que hacer de las personas más vulnerables. Y de hecho, en las estrategias de prevención y vigilancia siempre han recomendado el uso de mascarilla, sobre todo en ambientes en los que puedes contagiar a vulnerables o si tú tienes contacto persistente o eres conviviente con una persona vulnerable. El problema de esta nueva ola es que, con el aumento de posibilidad de contagiarse, y como dice el doctor, estamos viendo unos síntomas que son más persistentes, que pueden nuevamente afectar con incapacidades temporales, con sobrecarga al sistema de salud, sería importante tomar esa responsabilidad personal de tomar la prevención en nuestras manos. Y es que hemos tenido suerte, porque es un virus relativamente fácil de prevenir, con lavado de manos y con mascarilla pública.
Creo que tengo alguna dificultad.
En este tipo de ambientes laborales se debería incluir también que estamos en verano y comienza a haber muchas actividades multitudinarias, conciertos, festivales, en los que también sería bastante útil, a pesar de ser al aire libre, por la concentración de personas, sería bastante útil utilizar el mascarilla.
Sí. Y la última cuestión que tengo para ustedes tiene que ver con en el mes de marzo se decidió cambiar el sistema de registro o de vigilancia del COVID en nuestro país. Hasta ese momento se informaba, creo que diariamente era, se informaba de todos los tramos de edad, la incidencia en España por comunidades autónomas, por tramos de edad. No sé qué. Se decidió porque se entendía que era una manera de liberar de carga administrativa a los centros de salud y también porque era una forma de racionalizar el seguimiento de la enfermedad, que solo era necesario el registro de los casos de mayores de 60 años. Ayer escuché a algún epidemiólogo que hacía declaraciones en esta cadena que decía: es que ahora estamos un poco a ciegas porque nos falta información sobre cuál es el alcance real de esta séptima ola por haber cambiado ese sistema de vigilancia. Así que les pregunto, viéndolo con la perspectiva que nos da el paso del tiempo, si fue un acierto o fue un error modificar el sistema que hasta ahora teníamos. Señor Armenteros, doctor Álvarez.
Yo creo que fue un error, porque no nos está ocultando la dimensión real de la enfermedad, y a efectos laborales no ha tenido ninguna repercusión, ya que el paciente que tiene síntomas sigue acudiendo a su médico para ser valorado o al servicio de urgencias, y desde luego si tiene una baja necesita acudir al médico. Lo único que se ha hecho es ocultar una información que no nos da la verdadera dimensión de la enfermedad en pacientes menores de 60 años y también en un sector muy importante que teníamos hasta ahora, es en el número de sanitarios contagiados y reinfectados, que también es importante el que está ocurriendo en este momento. Es algo que desde el principio, al menos desde nuestra sociedad, siempre se criticó, que esto no fuera paralelo a un sistema de vigilancia que aún no funciona totalmente.
Doctor Álvarez.
Sí, definitivamente. Han estado intentando adaptar el sistema de vigilancia para un sistema de vigilancia similar al que se utiliza con la gripe y con otros virus respiratorios, pero tomando en cuenta las características propias del COVID, que todavía no terminamos de conocerle completamente porque cambia con cierta facilidad y con cierta regularidad, es importante tener esos tramos de edad, tener esa información, porque también nos ayuda a predecir cómo se va a comportar durante una ola. Saber qué grupo etario es el que más está teniendo cifras altas puede ayudar a predecir otras cosas que pueden ocurrir en otros grupos etarios. Pero como se ha bien dicho en el sistema en la estrategia nueva, habla de que prácticamente todas estas cifras que se están vigilando son para proteger las hospitalizaciones y la disponibilidad de camas en hospitalización y en UCI. Pero no se habla de cómo puede repercutir esto, como ha ocurrido en otras ocasiones, en atención primaria y en urgencias. Si tenemos cifras de ese tipo, nos permite saber si tenemos que reforzar personal, si tenemos que tomar alguna medida y de cómo podemos paliar, como bien dice el doctor, la cantidad de sanitarios contagiados que estamos teniendo ahora mismo, que también golpean el sistema sanitario, que ya de por sí por verano siempre se ve con menos personal del que necesitaría.
Pues les agradezco a ambos que nos hayan acompañado esta mañana, al doctor Armenteros de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y al doctor Álvarez Odel, al que creo que le cambié el apellido sin querer al comienzo, portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Familia. Gracias, Lorenzo, gracias, Andrés.
Muchas gracias.
Buenos días.
Gracias, sí. Y buenos días.